démosle a Dios una adoración y un aleluya.
Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano Bill. Yo... Yo ni tengo palabras para expresar. Y quiero decir como mudo o tonto, pero como... En esta iglesia y en este servicio, yo a veces pienso, si en realidad tú sabes qué maravilloso es estar en la presencia del éxito de un ministerio como esta iglesia. Toda esta música que nos ha bendecido. Y hay una diferencia distinta de la unción y entendimiento para predicar. Y estar en un lugar donde tú puedes totalmente abrir todo tu espíritu y toda tu alma y saber que no hay ninguna otra persona que te va a engañar. Un ministro de éxito. Hermano Copeland, yo quiero irme a una iglesia, pero ¿por qué no te vayas? Pues no, tú no entiendes, hermano Compton. Yo vivo en California. Pues eso es tu culpa. Tú no me ves a mí riendo, ¿no? Yo no pude ir y dejar mi trabajo y así. Tu trabajo, entonces tú me estás diciendo que tu trabajo vale más de donde tú vas a la iglesia. ¿Tú estás dando más valor a tu trabajo que tu iglesia? No, no, así no es, hermano. Espera. No comienza a cambiar tus palabras porque tú me acabas de decir algo así, ¿no? Yo puedo moverme en un segundo. A tener un lugar así, como este, así, traer mi familia aquí. Te digo, no me importa si tengo dinero para venir o no. Eso no es la cosa. Eso no es el problema, la situación. Dinero no es el problema. La fe es el problema. La única solución que es correcto es que, hermano Copeland, yo sé 100%, sin ninguna duda, que estoy en la iglesia donde yo debo estar ahorita. Por eso, sin el permiso de Dios, puedo ir a esta iglesia. Ahora, eso es la respuesta correcta. Entonces, tú puedes venir cada vez que hay un servicio. Es la única razón por la que tú no estás viniendo aquí. No me importa dónde tú vives. Pues, hermano Copeland, no estoy seguro dónde debo irme a la iglesia. Entonces, eso es más la razón que necesitas venir acá, aprender cómo oír la voz del Señor. Y ahí el Señor te puede decir dónde irte ahí, a dónde necesitas irte a la iglesia. ¿A cuál iglesia es tuyo? Déjame decirte, la iglesia local es la cosa más importante en esta tierra. Es la cosa más poderosa en esta tierra. Es vivo y cuerpo viviente de Cristo. No hay nada en esta tierra más importante donde tú vas a la iglesia. No existe algo más importante. Ahora que entendemos a cada uno, gracias otra vez, pastor. por este honor. Aleluya. Padre, te damos gracias. Te honramos. Y te bendecimos este lugar. En el nombre de Jesús. Señor, venimos delante de ti esta noche. Nos humillamos a tu palabra. Y te damos gracias por ella. Cambiamos nuestras vidas. De acuerdo a tu palabra, nunca cambiamos la palabra para nuestros estilos de vida, Señor. Pero esta noche nos abrimos a esta palabra y permitimos que nos cambie, organizar, reorganizar todo adentro, lo más profundo, cada pensamiento, cada célula de nuestro cuerpo, alma y espíritu, todo que somos, todo que tenemos, todo que hacemos. Gracias, gracias por tu palabra. Ni una persona va a salir de este lugar, ni una persona va a apagar su televisión, ni una va a dejar esta noche sin ser tocado por el poder del Dios viviente. Lo declaramos, lo creemos y lo recibimos. En el nombre de Jesús, santo y bendecido. Amén. Pues alaba al Señor y pueden tomar sus asientos. Aleluya. Amén. Me encantó escuchar a Candy esta noche, ¿no? Ella y Steven son algo necesario y algo, una bendición al cuerpo de Cristo. Y yo no he encontrado nada aquí esta noche que no era importante. Pues yo te digo, estoy listo para ir esta noche. Gloria a Dios. ¿Tienes tu Biblia con usted esta noche? Gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias, Jesús. Señorita Verónica, estás hermosa esta noche. Mujeres y Espíritu Santo, ellas lo tienen, ¿no? Te digo algo. Yo sé. Yo vivo con una de ellas. Alguien ha dicho, ¿cómo tú vives con una persona tan ungida? Con mucho cuidado. Amén. Gracias, Jesús. Así es. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche a Mateo, capítulo 15 de Mateo. Y vamos a leer versículos 4, 5 y 6. Mateo 15. No, vamos a comenzar con el versículo número 3. Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que podría darte ya la he decidido como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan a ustedes la palabra de Dios. Tus tradiciones, está diciendo, causó que la palabra de Dios está sin efecto en tu vida. Ahora, escúchame. Yo estuve aquí suficiente tiempo para ver. Yo he visto la economía subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y todo, si tú vives suficiente tiempo, tú ves que todo se regresa de nuevo. Porque la manera que este sistema de Babilonia opera, sigue operando en estaciones. Y si algo que tú piensas que es nuevo, yo vi 50 años atrás, algo así. Y porque no puede funcionar de ninguna otra manera. Siga circulando, porque el pecado siempre causa la muerte. Entonces su sistema trabaja de esa forma todo el tiempo. Ahora, vamos a Efesios por un momento. Guarda tu lugar en Mateo y vamos a Efesios. Capítulo 2. Versículo 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Vamos a leerlo así. En ese tiempo ustedes estaban separados del ungido y la unción. Entonces, sin la unción, tú no tienes nada para quitar los cargos y pesos, los yugos. Entonces, dice que excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es algo triste ahí. Pero yo te quiero decir algo que es más triste que eso. Es alguien que ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Hasta bautizado en el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas y así. Pero por causa de las tradiciones de la iglesia, está haciendo que la palabra de Dios no tiene poder, no tiene efecto. Están sin el ungido, están siendo extraños del pacto de Israel que ellos ni saben que deben tener. Extranjeros de los pactos de promesa. Sí, pueden leer versículos de memoria, pero el tradición ha causado que esos mismos versículos no tienen poder. Por un ejemplo, yo he oído, escuchado gente decir gracias. Decir gracias, sí. Antes que comemos necesitamos decir gracias, dar gracias. ¿Y de cuál escritura encuentras eso? ¿Por qué no decimos Julia? Sí, vamos a llegar en eso en un momento. Bueno. Y en la oración por Jesús, cómalo y te enfermas. Están orando solo por una tradición. No hay nada en la Biblia que dice que ore por tu comida para Jesús. Él no va a comer esto. Tú necesitas comer. No estás orando para Jesús. Tú debes estar orando en el nombre de Jesús, expectando que algo va a pasar a la comida antes que tú lo comes. Ahora, vamos a regresar ahí a Mateo, por favor. Piensa en esto. El hombre y la mujer que insistían en viviendo por fe. No estoy hablando de alguien que a veces trabaja, a veces no. Oh, sí, somos gente de fe. Y dicen Marcos 11:22 unas veces, después actúan como el mundo después. No, eso no se habla de esa gente ahorita. Sí, hay gente cristiana que conocen a Jesús como su Señor y su Salvador. Y cuando ellos se mueren, van a ir al cielo. Pero la palabra de Dios tiene poco o ningún efecto en su vida lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y no tiene efecto en su vida hasta que cuando se van a la iglesia el domingo. Y la palabra no tiene nada que ver con que lo que ellos piensan o con que ellos digan. En particular, que ellos digan. ¿No están insistiendo en viviendo por fe? Y son cristianos. Estoy hablando de gente mala, pero son buena, pero no son discípulos de Cristo. Hay iglesias que tienen el nombre discípulos de Cristo, pero no hay ningún discípulo ahí adentro. Tú puedes ver a todos tipos de denominaciones, estructura y todo eso, pero lo que Jesús dijo, lo que dijo de oración, lo que dijo acerca de salud, lo que dijo de comida, lo que la palabra dice, todas estas cosas, y no tenía efecto en la manera que ellos pensaron o lo que ellos hacen. Un discípulo es uno que está disciplinado y está entrenando para ser así como su maestro. Y cada cosa que el maestro dice, eso es la palabra ahí. Ahí está la palabra. No, pues yo pienso de esta forma o esta cosa. Y yo, mi madre, tú sabes, nosotros siempre pensamos, nadie le importa que tú siempre pensabas. Es lo que Jesús piensa acerca de la cosa y Él piensa lo que Él dice. Ahora, déjame preguntarte algo. Dime si Jesús se va a poner un reloj Rolex. Antes que tú dices gritando sí, dime si tú sabes de qué estás hablando. Yo no te voy a dar la respuesta para usted. Te va a tocar buscar en la palabra y encontrarlo tú mismo. ¿Cómo vas a saber si Él va a ponerse un Rolex o cualquier otra cosa? Necesitas irte a encontrar cómo Él piensa. Pues, ¿cómo voy a saber tal cosa así? ¿Te recuerdas la mujer que abrió ese perfume y lo puesto en sus pies, y en el precio de hoy día tenía como 50 o más mil dólares el costo, más de uno de sus miembros que estaban ahí, que era un gasto? Entonces ahora ellos no se van a poner unos relojes de Rolex. ¿Sí o no? Ese grupo no se va a ponerse, pero un minuto. Pero podíamos dar eso a los pobres. Podemos vender ese Rolex y darlo a los pobres. Ahora te estoy diciendo, debes tener cuidado ahora porque eso es que Judas dijo eso. Ahora tú te estás clasificando con el lugar equivocado. Entonces, así como yo comienzo a buscar esto en las Escrituras, yo necesito ver que Jesús dijo cuando esa mujer utilizó 60 mil dólares en sus pies antes del almuerzo. Y todo el grupo dijo que estaba gastando eso. ¿Me vas a decir a mí? Eso duele en mi corazón. ¿Tú me vas a decir a mí que no me importaba si era un billón de dólares? No hay ninguna cantidad que yo no puedo poner en los pies de Jesús. Para mí no hay nada que es demasiado caro para poner a sus pies. No hay suficiente oro en este planeta, en esta tierra, para honrar a Jesús con eso. Pero ahora, ¿qué pensaba él. Aquí había una oportunidad. No me pongas en mis pies. Pone perfume en la batocha porque podemos vender, porque podemos dar. No necesitas poner eso en mí ahora. No, eso no está bien para que tú hagas eso. Piénsalo. Amén. Sí podría honrar al Padre, se va a poner ese Rolex. Esa es la única razón que hace cualquier cosa. La única razón por qué te va a dar a ti un Rolex es porque Él te ama. Es la única razón por qué te salvó, por qué te bautizó en el Espíritu Santo. No te salvó porque tú tenías fe, pero porque Él te ama. Él no te sanó porque tú tenías fe. Tú necesitas tener fe para hacer conexión, pero Él no lo hizo porque tú tienes fe. Él te sanó porque Él te ama. Es la única razón por qué hace cualquier cosa en esta tierra. Eso es una razón suficiente. La razón para vida es porque Dios te ama. Dios te ama. Es un buen lugar para decir gracias, Jesús. Aleluya. Bueno. La mujer o hombre que insiste en viviendo por fe. Y insiste en manteniendo el mandamiento de amor a todos tiempos, nunca va a tocar cambiar en la forma que ellos viven o piensan. ¿Por qué? ¿Por la economía? ¿Por la economía o por hambre en la tierra? ¿O por buenos tiempos o malos tiempos? No. Ellos nunca necesitan cambiar en la manera que ellos viven. Porque la economía no tiene ningún efecto en cómo ellos están viviendo. Amén. Ellos viven en la misma manera todo el tiempo. La economía necesita cambiar para estar de acuerdo a su fe y el amor que ellos tienen. Ellos cambian economías. Y vamos a ver eso esta noche. Gracias para esto, Padre. Ahora, tú no puedes permitir cualquier cosa a causar que la palabra de Dios no tiene efecto en tu vida. Tú no puedes hacer eso. Es demasiado caro. Es demasiado caro. Es muy caro que permites que tú salgas de amor. Es demasiado, demasiado, demasiado caro a caminar en temor y no fe. Te va a matar. Amén. Ahora, no va a ser mucho tiempo. Tú crees que tú eres joven y tienes energía y todo eso. Tú tal vez sí eres. Te vistes bien y sabes, pero no va a ser mucho tiempo y tú vas a ser viejo como yo. Y tú vas a seguir y no estás poniendo atención que la palabra de Dios dice de comida y que la palabra de Dios dice cómo pensar y que la palabra de Dios dice acerca de... Tú sabes, oh sí, sí, y podemos... ¿Tú entiendes eso? Y, oh, sí, ajá, sí, claro. Y tener dos ataques de corazón y diabetes y un mal oído. Cuando tú tienes mi edad, puede pasar todo eso. Es muy caro. Demasiado caro. El doctor que me da mi físico unas veces al año, no estoy hablando de para volar aviones, pero estoy hablando de el examen que te checan, te chequean todo que nuestro doctor hace conmigo. Él me dio, estaba mirando esta cosa, electrocardiograma. Y dijo, ¿puedo poner esto acá arriba para que veas? Porque tienes el corazón de un joven de 16 años. Y de, sí, póngalo arriba para que, en la pared, para que puedan ver, donde todos pueden ver. Y ahí ponían, Jesús hizo eso. Amén. Ahora, yo no estoy cambiando eso solo porque yo quiero comer puerco a vez en cuando. Eso es lo único que voy a decir acerca de eso, creo. Pues regresa y mira que la Biblia dice acerca de eso. Yo sé todas las excusas que tenemos. Pero no trabaja. Porque causa que la palabra de Dios no tiene poder, no tiene efecto. No, y eso no puedes pagar eso. No puedes pagar eso. Entonces ahora vamos a entrar en esto un poquito más profundamente. Vamos a ir a Mateo 14, al lado ahí, un capítulo. Versículo 14, ¿están ahí? Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. No dijo que él tuvo un sentido de compasión. No dice que tenía compasión. Compasión no es un sentimiento, es una persona. Dios es amor. Tú puedes ser movido por Dios o tocado por Dios y no sentir nada. Solo porque tú no sentiste algo, no quiere decir que no había poder. Obediencia es lo que trae ese poder. No, no el sentimiento. Ahora, yo quiero que tú veas eso porque se conecta con que lo que estamos mirando aquí. Y atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado. Por favor, puedes subrayar o marcar eso ahí en tu Biblia. Eso es muy, muy importante, información muy importante. Este es un lugar apartado o un lugar desierto. Diciendo que hay una distancia de otra ciudad o pueblo. Están allá lejos, en el medio del desierto. Y hay una razón por eso, porque hay mucha gente que en ninguno de los pueblos pueden tener tan multitud. Y sabemos de historias aquí que hay más de 20,000 personas, por lo menos. Es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Si tú lo piensas por un minuto en esto, las circunstancias, las situaciones ha creado un hambre, como decir, un hambre mini, porque no hay comida allá. Eso es una situación que tienen. Y es un camino, una distancia de ahí donde están a otros pueblos, y no hay ningún pueblo que tiene suficiente comida para dar de comer a toda esta gente. No me importaba si tú tenías dinero para comprar la comida. Entonces tenemos una situación aquí que no es tan diferente si tenías en un tiempo de hambre, porque no hay comida ahí, ¿entiendes? Entonces ahora mira esto, darte cuenta de esto. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Eso es siempre la primera cosa que necesitamos hacer. Ahora, antes que seguimos adelante, porque cuando vamos acá, no quiero parar para decir esto. Quiero decirlo ahorita. No importa cuál es tu situación. No importa dónde tú estás o qué es la necesidad, en particularmente por algo que es difícil, que ha venido, diezma algo. Tú no necesitas esperar para recibir tu cheque para diezmar. Vaya a encontrar algo y diezmalo. ¿Qué quiere decir con eso? Yo te voy a decir, diezmando no se hace por poniendo algo como una ofrenda nada más. Eso es el diezmo o la ofrenda. Diezmando se hace con la boca. Ahora, tú puedes ver en Deuteronomio capítulo 26 y tú ves que diezmando se hace con palabras. La fe se hace con las palabras. Hacemos con las palabras, sí o no. Entonces, diezmando se hace con palabras. Y la única cosa que te va a limitar y tu idea de diezmando es tu forma de pensar tradicional. Yo puedo diezmar cualquier tiempo que yo quiero con cualquier cosa que yo quiero que tiene valor que tiene valor conmigo. Busca por tu casa. Encuentra algo que tiene valor a ti, algo que es un tesoro y ponga tu fe y diezmalo. Vaya por el proceso de diezmar, porque cada vez que una persona diezma, Dios bendició. Y cada vez que Dios bendijo, una persona diezmó. Abraham, Isaac, Jacob, la bendición del Señor ha venido y ellos diezmaron. Diezmaron, la bendición del Señor venía. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te está manteniendo? Hermano, cumplen. Yo ni pensaba de eso. Yo sé, porque tienes tradiciones en tu camino. Entonces, eso detenió esas promesas de diezmos. Trae los diezmos y te voy a enviar bendiciones que tan abundantemente. ¿Qué te está deteniendo? Pues yo no pensaba, nunca pensaba de hacer eso. Solo cuando llego, solo coge 10%. Pues eso es tu culpa. Llegas a una forma tradicional de pensar. Claro que debe estar haciendo eso. Pero ¿qué está mal con yo diezmando entre esos tiempos que recibo mis salarios? En particular estoy hablando acerca de cuando tú estás diezmando algo que tú das a Dios. Cuando tú vas por las cosas que Él dice, tú hagas eso, yo hago esto. ¿Por qué no lo hagas? ¿Por qué no lo haces? 4, 5, 6 veces al día, si eso es lo que toca. Pues yo no sé. Esa es la razón por qué estás pobre. Porque tu tradición causó que esa palabra no pertenece a ti como puede. Porque tú en realidad no has visto el poder en ella. Pero vas a ver. Vas a ver. Probablemente antes que terminamos esta noche. Sí, amén. Ahora, tráiganmelos acá, les dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los dos pescados. Mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos, quienes los repartieron a la gente. Ahora, déjame encontrar a alguien aquí que pueda utilizar. No. Pero voy a decir esto. Ahora, el pastor Winston, déjame preguntarte algo. Tú ores sobre tu comida cuando tú comes, ¿no? Sí. Tú hagas eso. Tú haces eso. Entonces, él bendijo, repartió a los discípulos. ¿Qué normalmente ores sobre tu comida? Parece estar, damos gracias por esta comida que da nutrición a sus cuerpos. En nombre de Jesús oramos, amén. ¿Tú crees que es eso que él dijo? No dice lo que él dijo. ¿Tú crees que él dijo, Padre, bendiga estos pescados para dar alimento a nuestros cuerpos? Bendiga este niño que lo trajo esta comida, que trajo esta comida. Ahora, un momento ahora. Él dijo que yo solo digo que escucho el Padre decir, mi Padre decir. Y solo hago lo que yo veo mi Padre hacer. Ahora, si tú regresas, vamos a ir al primer capítulo de Génesis. Ahora, coge tu, como tú puedes estudiar esto con, encuentra todos los lugares donde Dios bendijo y descubre lo que él dijo. Puedes utilizar tu concordancia. Ahora, aquí en versículo 22 de capítulo 1 dice, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense y llenan las aguas de los mares, que las aves se multiplican sobre la tierra. Aquí en versículo número 28 dice, y los bendijo con estas palabras, creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, sean fructíferos, multiplíquense, llenan la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O la única diferencia que cuando estaba bendiciendo los animales y el hombre, le dio al hombre dominio. Entonces, en la bendición del hombre está dominio, autoridad sobre la tierra y sobre cada cosa que está viviendo en esta tierra. Ahora vamos a ir entonces al capítulo número 9. Capítulo 9, versículo 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenan la tierra. Dios no cambia. Puedes ver eso. Ahora, vamos a estudiar esto por un momento aquí. La palabra bendijo dice dos cosas. Dice, quiere decir lo mismo en el hebreo, griego y inglés. Quiere decir, número uno, a decir algo bueno acerca. Número dos, capacitar. Yo puedo decir algo bueno de ti y te vas a disfrutarlo. Pero si yo lo digo por la fe, te va a capacitar a hacer, a hacer lo que yo dije. Por ejemplo, vamos a ver esto. En el primer capítulo, versículo 20. Y Dios... 28. Y Dios y los bendijo con esas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Sean fructíferos. Multiplíquense. Llenan la tierra. Sométanla. Dominen. Amén. Antes que dijo eso, Adán no era fructífero. No tenía ninguna manera de ser así. No solo estoy hablando de haciendo bebés. Quita bebés de tu mente por un momento, Señor. Bebés era una parte grande de eso, pero te debo decir que es el bebé necesita tener un lugar para vivir también. Porque este hombre era responsable para llenar esa... para traer ese jardín a todo el planeta. Y sabemos cómo era cuando él salió de Edén. Era un lugar triste vivir porque era él que debía ser fructífero y llenar, replacer. Amén. Él debía hacer eso, pero no tenía el, pero después no tiene el poder para hacerlo en el principio. No tiene el poder para hacer nada. Él está creado en la imagen de Dios, pero no tiene el poder de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios llama las cosas que no son como si ya existieran. O eran. Es importante. Porque Él llama las cosas que no son como si ya fueron. Él llama a un hombre enfermo, sanado, como si nunca ha sido enfermo. ¿Me están escuchando ahora? Él es que está bendecido. Si tú encuentras una traducción de la Biblia hebreo en inglés que los judíos han traducido, tú miras que dice, en el principio, el que era bendecido creó a los cielos y a la tierra. ¿Y quién lo bendijo a él? La razón por qué tú piensas así es porque tradición, la forma de pensar tradicional ha robado el poder de la palabra bendición y ni tiene nada que ver con la realidad de ella. Y ha llegado tanto que cuando alguien dice que Dios te bendiga, ni tenía ningún sentimiento. Y después cada presente senador que Dios bendiga a Estados Unidos. Ni saben de qué están hablando. No tienen ni idea. Es la razón por qué no estamos recibiendo nada cuando estamos orando sobre la comida. Ahora sabemos qué dijo sobre los peces y los pescados y el pan. Pescados y pan. Fructífero sean fructíferos. Multiplíquense. Llenan este campo de gente con lo mejor que tenían. Sométanse, pescados. Ahora tú sabes qué dijo. Ahora comienza a orar sobre tu mesa. Sí, si tú eres como yo, tú vas a estar aquí con unos minutos tratando de entender cómo orar sobre la comida, tú sabes. Porque estaba orando sobre mi comida por 45 años y esta mañana descubrí qué decir. Es un poquito avergonzado, ¿no? Pero piénsalo. Ahora, y necesito decirte esto, vamos a entrar en esto en unos momentos. ¿Tú no pides a Dios que Él bendiga tu comida? Él nunca te dijo que tú le pidas a Él para que Él pueda bendecir tu comida. Tú es que debe estar bendiciendo la comida. Abraham, vamos a ver, porque uno de ustedes me está mirando como, pues estás yendo demasiado lejos ahora. Vamos a Romanos. Yo te digo, yo no sé, estoy en este ministerio como casi 45 años y nunca hablo de yendo al libro de Romanos. Siempre pasa por mi mente, yo me veo caminando, saliendo de Oral Roberts, la universidad, y tengo todos mis libros. El primer o segundo día de la escuela, estoy mirando mis libros y estoy yendo a mi primer clase y tengo este libro que dice Romanos por Romanos. Es el número del libro. Caminando por Romanos. ¿Cómo tú puedes caminar o pasar por Romanos si nunca has leído Romanos? Yo he leído muchos versículos, pero no todo el libro de Romanos. No me mires como yo era el único que he hecho eso. Si alguien puede quitar tu caja de promesa, tú no vas a saber qué hacer con tu Biblia. Entonces ha decidido que yo debo leer el libro de Romanos antes que comienzo a caminar por Romanos. Ahora, capítulo 4, yo quiero que te das cuenta de algo aquí, versículo 16. Por eso, la promesa viene por la fe. Diga conmigo, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia, ahora puedes ver en esa parte que la gracia de Dios es tan importante para Dios. Él no está mirando tu habilidad o lo que tú sabes o no conoces, dónde tú estuviste, dónde tú vas a ir. Él no está mirando eso. Él no tiene nada que ver. Lo que Él está mirando es su plan eterno para tus riquezas más que tú puedes imaginar. Tú siendo bien y lindo y una vida tan alegre que tú te ríes casi todo el día. Yo estaba tanto en la adoración y alabanza esta noche, el coro ahí arriba. Yo puedo guardar ese coro y llevarlo a la casa conmigo. Era hermoso. Estaba disfrutándolo. Nos llevó a otro lugar. Estoy ahí. Sí. Y cuando estaban terminando, era tanto. Te estoy diciendo, cualquier persona en este estado de Illinois podía profetizar en eso. Era tan bueno. El palabra del Señor vino a mí. Él dijo, tú puedes tener estos momentos a cualquier tiempo. Él dijo, tú puedes tener estos momentos la primera cosa de tu día. Tú puedes tener estos momentos. Y yo voy a causar que todo tu día será así si tú solo tomas el tiempo y utilizas tu fe, ejercicias tu fe para ella. La música simplemente lo hace más fácil. pero es su presencia que es tan rico y siempre está ahí. Él siempre está ahí. Hay una mujer que paró al Oral Roberts. Estamos saliendo de un servicio. Y ella lo paró. Ella dijo, dime si te entiendo bien, que tú estás hablando lenguas a cualquier tiempo que tú quieres. Y él sonrió y le dijo, pues sí. Él dijo, ¿me quiere decir que tú te prendes y te pagas cuando tú quieres, cualquier tiempo? Y él dijo, no, yo me prendo a mí y me pago a mí, pero él siempre está prendido, gracias. Es como él, ¿no? Él dijo, el Espíritu Santo siempre está prendido, pero yo es que me prendo y me apago. Yo pensaba que era tan precioso que él dijo eso. Tú puedes ver qué es la voluntad de Dios. Yo quiero que tú vives así. Yo quiero que tú estás, vamos a hacer otra vez, todo el tiempo estás así. Una vez él me dijo, yo estaba en la plataforma, el alabanza estaba siguiendo y yo te estoy diciendo que era maravilloso y mis ojos y estaba disfrutando la presencia. La palabra del Señor vino a mí y él dijo, Kenneth, si no era por el pecado, nunca hubiera tenido un pensamiento serio o difícil. Y yo pensaba, ¿es verdad? Ahora, mira que mi forma de pensar tradicional me estaba haciendo. Si no era por pecado, ¿de qué necesitar tan serio? Nunca había nada serio hasta que vino la muerte. No. Solo era alabanza y tener un buen tiempo y bendecir a Dios y el cielo. Tú dígame cuándo vamos a tener una reunión serio en el cielo. No vamos a tener uno. Necesitamos estar serio de esta cosa ahora. Estás en el lugar equivocado, hermano. Coge toda tu armadura y ponla allá en la esquina. No necesitas utilizar eso acá en el cielo. ¿Entiendes? Sí. Bill, dime si te disfruta predicar así como a mí me gusta predicar. Nosotros somos bendecidos, ¿no? Gloria, vamos a escuchar. Dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de... Ahora, ¿de qué descendencia está hablando? Y si estás en Cristo, son descendientes de Abraham. Y todo lo que él prometió a Abraham pertenece a ti en Cristo Jesús. No solo ellos que son de la ley, pero también ellos que son de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Ahora, darte cuenta aquí, delante de Dios, quien Él creó, que llama las cosas que no son como si ya fueron, si ya existieran. Ahora, mira esto. Mi Biblia tiene una referencia así en la palabra delante o como Él. Quiere decir las dos cosas. Quiere decir Abraham, como Dios llama las cosas que no son como si ya existieran. Entonces, ¿qué está haciendo? Está bendiciendo. Dios dijo, yo te bendigo y tú bendigas o bendices. Ahora, yo te digo, sea fructífero, multiplíquense y llenan la tierra, sométala y tienen dominio sobre ella para que tú puedes hablar en mi nombre y decir a otros, sean fructíferos y multiplíquense. Tú dígalo. Tú hágalo. ¿Te recuerdas de Hebreos capítulo 3? Jesús consideró el apóstol que el que Dios envió, Cristo Jesús, el ungido Jesús, aquí dice por qué está ungido y para qué está ungido. Vamos ahí. Yo creo que pongas tus ojos. Capítulo número 3, versículo número 1. Dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados, que tienen parte del mismo llamamiento celestial, considerando, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Profesamos, otras traducciones o confesión, otros literalmente quiere decir a decir lo mismo, a decir lo mismo, decir lo mismo. En eso solo voy a decir, por eso diga, yo solo digo lo que escucho o oigo lo que mi padre diga. ¿Tú, y cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a hacerlo? Tienes un libro lleno de cosas que decir, no digas nada más. Tú busca al Señor y Él te va a dar la palabra para hablar. Ahora, entonces quiere decir las dos cosas. Es tan importante esto. Como padre, te ha hecho padre de muchas naciones, así como Dios, y en la presencia de Dios, Abraham llama las cosas que no son como si ya existieran. Él no solo lo hace como Dios, Él lo hace delante de Dios, en su presencia. Ahora, tradicional, los tradiciones dicen, oh, nunca puedo hacer eso, no puedo actuarme como Dios, no soy digno. ¿Y por qué eres tan digno? Pues no soy digno, pero ¿por qué no eres digno? Pues soy un pecador que está salvo por gracia, nada más. Eso es tu forma de pensar tradicional, que estás robando todo lo que tú tienes. Yo no soy digno en la presencia de Dios por nada que yo hizo, sino porque yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero en su nombre, su sangre, su palabra, soy digno para recibir cualquier cosa que Dios diga que dice acerca de mí. Y él dijo que ha sido la justicia de Dios, ahora un momento, en él. Estoy en él. Pero eso es solo parte de la historia. Él está en mí. Eso cambia todo. Entonces, así como Él, en su presencia, llama las cosas que no son como si ya existieran. Las cosas que son maldecidas, yo bendigo. Para bendecir es decir algo, decir bueno, y para maldecir es decir algo mal de esa cosa o de alguna cosa. Tú debías decir amén ahí. Ahora, yo entiendo si tengo una iglesia llena de blancos. Ellos no saben cuándo decir amén, pero ustedes deben saber. Gracias, yo sé que puedo jugar con ustedes. Aleluya. A bendecir es decir algo bueno acerca de eso. ¿Qué debo estar diciendo? Yo voy a decir de ti cualquier cosa que Dios ya dijo de ti. Oh, tú sabes, yo te puedo complementar y eso es una bendición, pero en realidad eso no es una bendición. Te estoy complementando, sí, hermano, pero una bendición. Tú no sabes que una bendición es. Esa es la razón porque tú piensas que eso era una bendición. No estoy tratando de ser chistoso aquí, pero nosotros tanto bajamos bendición hasta que eso ha llegado. Algo que no tiene significancia. Déjame decirte, tú no estás bendecido porque tú eres rico. Tú eres rico porque tú estás bendecido. Cuando yo descubrí esto, ¿sabes qué? Cuando yo descubrí esto, yo estuve $24,000 en deuda, endeudado. Y estaba hablando acerca con esto como unos días atrás con un amigo del ministerio y conocí a uno de sus amigos. Solo recién me presentó y él es uno de estos hombres. Él es uno de esos que en realidad son tan inteligente y es muy inteligente. Y yo dije algo acerca de siendo endeudado $24,000 en el año 67. Y yo dije, creo que es como $250,000 hoy. Y él dijo, no es, un minuto. Y él no cogió una calculadora como mío. Yo ni podía leer el calculador que él tenía. Era una máquina y él lo así rápido y él sabía exactamente cuánto que el valor era hoy día. $740,000. Ahora, eso para una persona como yo hoy día que no sabía nada de la palabra de Dios, 30 años de edad, registrado en Oral Roberts Universidad, creo el más viejo, no sabía cómo leer las escrituras. Y debiendo $740,000 más o más de eso. Y Dios te saca de eso en 11 meses. Y hay mucho de eso hoy día. Y yo no sé cómo lo hizo. Simplemente se fue. Amén. Pero la fe era el raíz de eso. Nosotros solo comenzamos a aprender cómo vivir, hablar y caminar a la palabra de Dios. Y éramos insistentes de trabajarlo en éxito, en integridad y absolutamente no tener compromiso y ninguna excusa. Yo escuché al hermano Roberts predicar eso y me quemó mi corazón. Su mensaje famoso del el cuarto hombre, y dijo, si tú te rindes te vas a quemar, pero si tú no te rindes no puedes quemarte, y cualquier cosa que tú vas a compromisar para tener, tú al final vas a perder esa cosa. A predicar la palabra sin compromiso. Si él dijo, por sus heridas fuiste sanado, entonces tú fuiste sanado. No había diferencia como yo parecía, miraba o sentía. Si dice, si soy la justicia de Dios, entonces eso es que yo soy. Y solo es un tiempo cuando todos los síntomas y las cosas por afuera, solo es un tiempo que eso va a cambiar, porque la palabra puede cambiar los hechos, los hechos no pueden cambiar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios puede cambiar las circunstancias. Entonces yo descubrí que estas mismas cosas que somos los descendientes de Abraham y que la bendición de Abraham era de nosotros. Y yo pensaba, si todo lo que Dios prometió, yo no sé qué prometió a Abraham. Y yo dije, debo buscar acá adentro qué él lo prometió porque es mío. Eso yo estoy seguro. Entonces no demoró mucho tiempo. Yo solo estaba leyendo las promesas de Abraham con mi boca abierta. En realidad, me llegó. Yo fui corriendo a mi esposa Gloria un día. Estoy gritando, Gloria, Gloria, Gloria. Mira, mira, mira. Escucha esto, mira esto. Y lo leí. Y Dios le hizo a Abraham muy rico en tierra y en oro y plata. No, hija, estamos ricos ahora. Eso no solo es nada más de un poco tiempo. Renovó mi mente en un día. Ahora comenzó un tiempo de ahí para que mi mente fue renovado. Yo podía sentirlo. Yo pensaba así. Yo ya no vi falta o necesidad. Y no era nada más que un poco días que esta revelación me tomó. Con esa revelación, era como hoy día, con esa revelación. Y un carro de que cuesta $250, eso es cuanto yo le vendí. Entonces hoy día tiene el valor como de $700. Yo creo que el hombre pagó demasiado para ese carro cuando lo vendió, pero sí tenía la bendición del Señor sobre ese carro. Amén. Estoy feliz que no se multiplicó porque no quería más de esos, más de ellos. Pero nosotros comenzamos con eso. Tenía solo un terno. Fue cambiado tantas veces, cortado, que era tan chistoso cuando me puse eso. Porque cuando salimos en diciembre de 66, yo fui en la escuela en enero del próximo año, y era el único traje que tenía. Y el Señor me habló el día que salimos, que tú quitas ese todo sobrepeso de ti, y ahorita lo necesitas. Entonces era la última vez que pesaba 200 libras. Y claro, hoy día soy 100 libras menos. No, soy como 80 libras menos antes que era en ese tiempo. Entonces me estoy desinflando en ese traje, y te estoy diciendo, esa cosa está pareciendo chistoso. Y perdí otro, no sé cuántas libras, 10 libras, algo así. Y lo llevó mi traje, le está cambiando, le está cortando, y dice, ya no puedo cambiar este traje. Y dije, ¿por qué? Y dijo, porque si lo corto este traje una vez más, vas a tener un bolsillo atrás, un bolsillo grande atrás. Y él está riendo como ustedes estaban riendo, y él y yo también nos reímos. Yo me puse ese chaqueta y el traje, y los dos bolsillos estaban casi juntos ahí atrás. Era terrible. No me importaba. Y 11 meses después, libre de deudas. Nunca me metí en deudas desde ese tiempo, personalmente. Nunca. No, señor. Déjame darte unos estadísticas. Tú estás entrando en este tiempo maravilloso toda esta semana. Sí, señor. Dios va a hacer y enseñar, mostrar cosas acá dentro esta semana que va a cambiar la ambiente, la economía de este país, y no va a tocar mucho tiempo para hacerlo. Amén. Ahora esto, yo preguntaba a un hombre joven que está en un departamento de nuestro ministerio de control, que fue entrenado para ser uno que da préstamos, tiene sus estudios en eso, y le preguntaba a ese departamento, le dije, si ustedes pueden ir atrás a las cosas que hicimos en este ministerio del año 79, comenzamos en 67, pero en 79 cuando comenzamos a construir nuestro primer edificio y todo eso, y miramos al interés que había ser en ese tiempo, y ver que hubimos pagar a bancos en interés si fuimos por ese camino. Del año 79 en interés, 42,218,000 dólares en interés. Entonces, ¿cómo yo me puedo estar allá parado en el púlpito y decir, cada dólar que tú das en ministerio va a predicar el evangelio? No 42 millones de dólares no se va a ir. Eso podía ser una mentira. Iba a ser una mentira. Me tocaba regresar y decir, no, un momento, yo te dije.